Pues vamos a entrar, hermano, vamos a entrar en la enseñanza en esta noche, en la carta del apóstol Pablo en primera, segunda de Timoteo, ¿verdad? Segunda de Timoteo, vamos a mirar y que Dios nos ayude a enseñar. Dice la palabra, hermanos, capítulo Timoteo, segunda de Timoteo, versículo, capítulo 1, versículo 9. Vamos a leer, voy a leer el 8. Dice 8 al 11, leo, pero vamos a tomar el versículo 9 en esta tarde. Dice así: por tanto, 2 Timoteo 1, 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor y el Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Aquí el apóstol Pablo está tocando un tema bastante profundo. Él le exhorta al pastor Timoteo diciendo que no se avergonzara de dar testimonio de nuestro Señor, ni del apóstol Pablo, que estaba preso por causa de la palabra, por causa del Evangelio, y de todas esas aflicciones que le había llegado o venido por causa de la palabra de Dios. Dice Pablo al verso 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Ahora, entonces lo que vamos a tocar en esta tarde, hermano, es el llamamiento eficaz. ¿Por qué no llamarlo también el llamamiento santo? Como dice la palabra del Señor, este es el llamamiento del Espíritu Santo. Por eso el llamamiento santo, dice el apóstol, y ese llamamiento, según el varón de Dios, no es conforme a nuestras obras, sino este llamamiento, dice Pablo, es según el propósito suyo, según el puro deseo del corazón de Dios y también la gracia que nos fue dada en Cristo. Esto habla, hermano, la gracia que nos fue dada se refiere a la elección desde antes de la fundación del mundo. Esa es la gracia, dice, que nos fue dada. También, hermano, la gracia que nos fue dada, obviamente que es la gracia que Dios da, la fe y el arrepentimiento, que son gracias o dones que Dios da al pecador para venir a la luz, a la luz de Cristo. Y esto, hermano, vamos a tratar brevemente, porque la verdad ese también es un tema. Todos los temas que estamos tocando, hermano, nos llevaríamos meses estudiando, y estamos nosotros nada más tratando de compactar cada punto, pero hermano, la verdad es muy amplio esta doctrina que veníamos viendo. No podríamos nosotros reducirlo o capsularlo compactarlo, sería imposible. Pero bueno, estamos tocando el borde, como dice Job, el borde de los caminos de Dios. Vamos a orar, y quiero rogarle a nuestro hermano Ramiro que nos dirija en oración. Ore por su servidor y por todos los oyentes que estamos aquí en esta tarde. Hermano, ore por nosotros, por favor. Vamos a orar, hermanos.
Soberanos, Señor del cielo y de la tierra, gracias, Padre, una vez más por tenernos en este lugar, por todos, Padre, los que nos hemos dado cita en esta tarde para escuchar, Señor, tu palabra, una enseñanza más de la gracia. Padre, pedimos por el el ministro, Señor, está puesto, Padre, para impartir esta enseñanza. Padre, pedimos fortaleza para con él. Asístelo, Padre, con tu espíritu. Y, Señor, que la enseñanza, Padre, salga de su boca con autoridad, Señor, de lo alto. Padre, ciertamente son doctrinas, Señor, para muchos desconocidos, para otros, Señor, entendidos por tu gracia. Padre, sin esa gracia, Señor, nadie entendería tus pensamientos, porque prácticamente, Señor, tu palabra dice que tú anuncias al hombre tus pensamientos, y, Señor, es lo que tratamos de ver, Señor, de entender, de captar tus pensamientos. Oh, Padre, tu palabra también dice que son insondables, Padre. Pero, Señor, sabemos que tu Espíritu Santo es capaz de revelarlo, Señor, al corazón, a la mente del pecador, para que escuche, Señor, y pueda ver lo que tú has hecho por el pecador mismo. Padre, haz la obra, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, convence, que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine a cada persona simpatizante, inconverso, y, Señor, si hay alguno, Señor, entre los que hemos avanzado en estas doctrinas, que no hayamos entendido algo, Padre, enséñanos, Señor, una vez más. Refresca, Señor, nuestras mentes, que podamos, Señor, sondear tus pensamientos. Padre, gracias, Señor. Bendice tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. Amén. Bien, hermano, vamos a iniciar pues cuando ya son a las 7, háganme así para que me pare, ¿verdad? Hermano Alberto, necesita dar su tema también, un tema bastante importante de la grandeza de nuestro Dios, la majestad, como nuestro folleto dice, la majestad terrible, ¿verdad? Siempre me cuestionaban, ¿por qué le pusiste la majestad terrible? Como algo fuera de lo normal. Pero es que la verdad, Dios es algo, una majestad terrible. Hermano, la doctrina de la gracia irresistible o el llamamiento eficaz no significa, hermano, que toda la influencia del Espíritu Santo no pueda ser resistida. Significa que el Espíritu Santo puede vencer toda resistencia del ser humano y hacer su influencia irresistible o eficaz. Por eso en Hechos 7:51, cuando el diácono Esteban le dice a los líderes judíos, le dice que eran duros de cerviz, eran incircuncisos de corazón y también de oído. Y le dice el varón de Dios, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros, dijo Esteban al Sanedrín. Por otro lado, Pablo, cuando Pablo, el apóstol Pablo, habla de entristecer y apagar el Espíritu Santo, como lo vemos en Efesios 4:30, también en 1 de Tesalonicenses 5:19, donde Dios dice que no debemos apagar el Espíritu. Dios da muchos ruegos y muchas invitaciones a las cuales son resistidas. Esto lo sabemos. De hecho, la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es una historia tan prolongada de resistencia como lo acusa a Esteban, a estos duros de corazón que siempre resistían al Espíritu Santo. Ahora, entonces, por eso, hermano, tenemos que aclarar que la doctrina de la gracia irresistible, no estamos diciendo que toda la influencia del Espíritu Santo no pueda ser resistida, sino que el Espíritu Santo puede vencer toda la resistencia o toda, hermano, la oposición que el hombre, hermano, tenga. Este es, hermano, la definición de la doctrina el llamamiento eficaz o la gracia irresistible. Tenemos, hermano, muchos textos donde nos muestra, hermano, que el hombre es un ser que resiste a Dios. Tenemos la parábola en el capítulo 21 de Mateo. Vamos a ver, hermano, una parábola que el Señor le relató a estos hombres duros de cerviz, como dice el diácono Esteban. Mateo 21, versículo 33, encontramos aquí, hermano, el Señor enseñando acerca de los labradores malvados, o los labradores, ¿verdad?, que resistieron al rey que había enviado a sus trabajadores para cosechar el fruto. Dice ahí, Mateo 21, 33, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Ahora el padre de familia es Dios el Padre. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a su siervo a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores tomaron a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Esta es la resistencia, en este caso, vemos, hermano, aquí, cómo ellos resistieron al rey, haciendo daño a sus trabajadores. Envió, versículo 36, envió de nuevo otro siervo, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo. Este es Cristo. Entonces los primeros fueron los profetas. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo, dijo el rey, el padre de familia. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el rey de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le apaguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo: ¿nunca leíste en la escritura? A la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, digo que el reino de Dios será quitado a vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces, aquí claramente el Señor está interpretando, hermano, que el padre de familia es Dios. Y la viña plantada es Israel. Entonces le dice Dios, le dice así el versículo 44: y el que cayere sobre la piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenían por profeta. Ahora vemos, hermano, cómo el Señor enseñó por medio de una parábola que la vida de Israel era una vida de resistencia. Todo el tiempo resistían a Dios, como Esteban, hermano, lo manifestó en su defensa ante ellos. Por eso, hermano, la verdadera naturaleza y el corazón del hombre lo podemos ver en el libro de Job. Libro de Job, capítulo 21, donde muestra, hermano, la palabra de Dios, que el corazón del hombre está siempre, hermano, resistiendo a Dios con todas sus fuerzas, con toda su energía. Job 21, 14. Vean lo que manifestó el patriarca. Job 21, versículo 14. ¿Cuál es la verdadera naturaleza del corazón del hombre? Y dice la palabra que es, hermano, una completa rebelión. Una completa rebelión. Job 21, versículo versículo 14. Y si usted lee, usted puede ver que Job está afirmando que los malos prosperan. Y como ellos prosperan y parece que todo les va bien, entonces dice que a uno Dios le dicen que se quite de su camino, que se aparte de ellos, que no quieren el conocimiento de Dios, porque todo marcha bien con ellos. Ahora dice capítulo 21:14 de Job, dicen pues a Dios. Ese es el corazón del hombre. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Es el sentir humano. Hermano, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovecha que oremos a Él? Ahora, entonces vemos, hermano, cómo el hombre, hermano, verdaderamente no quiere nada con el Creador, con Dios. Le dice a Dios, ¿sabe qué? Quítate de mi camino, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Este es, hermano, la resistencia del hombre para con Dios. Pero, hermano, la doctrina de la gracia irresistible es que Dios, aun cuando el hombre es rebelde, hermano, cuando el hombre no está dispuesto, Dios prepara el terreno, hermano, para la siembra y da fruto para vida. Este es, hermano, lo que nosotros queremos enseñar. La doctrina de la gracia irresistible significa que Dios es soberano y puede vencer toda resistencia del hombre cuando Dios quiere, cuando Dios se dispone. Él hace conforme su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay nadie que le diga qué haces, dice el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 35. Nuestro Dios está en el cielo, todo cuanto Cristo ha hecho, dice Salmo 135:3, cuando Dios se propone a cumplir su soberano propósito, nada ni nadie puede resistirle de una manera exitosa. Aunque el hombre, hermano, sea un hombre tan tajante o tan rebelde, Dios conquista, hermano, la voluntad del hombre. Esto es lo que nosotros enseñamos con el llamamiento eficaz. Esto es lo que Pablo enseñó en Romano, ahí en Romano 9:14-18, lo que provocó a sus oponentes decir, ¿por qué pues inculpa a Dios? Porque ¿quién resiste?, dice Pablo, porque ¿quién resiste su voluntad? Vamos a ir a Romanos capítulo 9. Pablo muestra, hermano, el llamamiento eficaz como algo, hermano, que no hay hombre alguno que pueda resistirlo. Ahora, eso es lo que Pablo contesta aquí en Romanos 9, versículo 14. Romanos 9, 14. Dice ahí Romanos 9, 14. Dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Estoy bien? Estoy leyendo 9. Versículo 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora, entonces, hermano, vemos aquí al apóstol Pablo mostrando hasta el versículo 18. Vamos a ver lo que dice el 18. Dice el 16, así que no depende del que quiere, dice. Ahora habla el 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y a quien quiere endurecer, ¿qué dice? Endurece. A quien quiere, dice, tiene misericordia. En otra palabra, le extiende el llamamiento eficaz. Aunque el hombre sea tan rebelde, Dios conquista esa rebeldía del corazón del hombre. No hay nadie que pueda resistir a Dios y le diga qué hace, dice la palabra de Dios. Lo que provocó entonces a los opositores contrarréplica, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién resiste su voluntad?, dice el apóstol. A lo que Pablo entonces responde que el hombre, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? dirá acaso el objeto, el barro, al que lo formó o al que lo moldea, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dice Pablo en Romanos 9:20. Ahí es donde Pablo dice, versículo 19, pero me dirá, dice Pablo, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Dios, hermano, cuando Él se propone a hacer algo, hermano, aún con la voluntad del hombre, dice, nadie puede resistirle, mas ante, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me ha hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Ahora, Dios, hermano, no hay nada que pueda truncar, que pueda restringir, que pueda oponerse, hermano, en su propósito cuando Dios llama. Ahora, eso es verdaderamente lo que sucedió con nosotros, hermano, porque nosotros naturalmente, nuestro corazón era como dice Job, apártate de nosotros, no queremos el conocimiento de tus caminos. El hombre por naturaleza, hermano, es rebelde para con Dios, resiste a Dios, se opone a Dios. Dice que el hombre huye de Dios, así como cuando Adán pecaron juntamente con su mujer Eva. La Biblia dice que en lugar de acercarse a Dios, cuando escucharon la voz de Dios, ¿qué hicieron, hermano? Corrieron y se escapaban, se escondían entre los árboles. El hombre huye de Dios, no quiere, hermano, enfrentar a su Creador. Entonces, pero Dios lo llama, Dios lo busca y Dios, hermano, vence su resistencia. Ahora, ahí más específicamente, la gracia irresistible o el llamamiento aplicado, hermano, hace referencia a la obra soberana de Dios de vencer nuestra rebelión, la rebelión de nuestro corazón y atraernos hacia la fe en Cristo para la salvación. Si nuestra doctrina de la depravación total es verdadera, no puede haber salvación sin la realidad de la gracia irresistible. Si estamos muertos en nuestro delito y pecado, totalmente incapaces de someternos por nosotros mismos a Dios, por nosotros mismos, entonces nunca, hermano, creeremos en Cristo a menos que Dios pueda vencer nuestra rebelión, nuestra incapacidad, como vemos aquí, hermano, Esteban, dice, duro de cerviz y incircunciso de corazón, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Alguien podría decir, sí, el Espíritu Santo debe llevarnos a Dios, pero nosotros podemos usar nuestra libertad o nuestro libre albedrío para resistir o para aceptar a Cristo o la obra de la cruz, ¿verdad? Nuestra respuesta a esto, hermano, es, excepto por el continuo ejercicio de la gracia salvadora, siempre usaremos nuestra voluntad para resistir a Dios. Es decir, hermano, la Biblia dice que el hombre no quiere a Dios, no quiere. Por eso dice Pablo, ahí en Romanos 3, dice que no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios. Jeremías dice, hermano, que el hombre era sabio para lo malo, pero torpe, mi pueblo, dice, no supo, dice Dios, no supo hacer lo bueno, pero lo malo, dice, eran muy listos para lo malo, pero para lo bueno son torpes, dice Dios, y esa es verdad. El hombre, hermano, puede tener un doctorado en conocimiento astronómico, o conocimiento de leyes, de derecho, o cualquier otra rama de conocimiento, hermano, puede tener un conocimiento amplio, un hombre educado, un hombre entrenado, hermano, en la ciencia, pero son torpes, hermano, para entender, hermano, el conocimiento de Dios. Tú puedes ser un doctor, un maestro, un arquitecto, lo que tú quieras, pero eres torpe para entender los pensamientos de Dios. El hombre, hermano, si Dios no le da la iluminación, el entendimiento, tú mismo puedes ser el maestro de la religión, el maestro de tu religión. Pero ¿cómo puede ser esto? Dice Nicodemo. Hermano, Dios es el único, hermano, que puede iluminar, que puede hacer, hermano, entender al hombre. Por eso vemos, hermano, los enemigos de Cristo en el tiempo de su ministerio terrenal, hermano, no eran como el mismo Sanedrín condenaba. Dice, el pueblo que no sabe la ley, maldita es. Hermano, no era un pueblo ignorante. Esa gente que resistió a Cristo todo el tiempo eran gente, hermano, con mucho conocimiento. Eran doctores, eran intérpretes, hermano, eran personas que conocían la ley de Dios de pasta a pasta, de punta a punta. Pero ¿cómo entonces no entendieron, hermano, el camino de la salvación? ¿Sabe por qué? Porque el hombre, hermano, necesita, como dice el apóstol Pablo, dice Pablo que el hombre natural, el hombre terrenal, antigua versión, 1909, dice, el hombre, ¿sabe cómo dice? El hombre animal, dice. Eso es lo que dice, yo tengo una versión. El hombre natural, dice tu versión, mi versión, la que estamos usando, pero la más antigua, de aquí a hace 200 años, decía el hombre animal, 100 años atrás de nosotros, la generación antigua, pues, la Biblia decía que es el hombre animal. Ahora, ¿qué dice? No, dice, ¿qué dice? No entiende, no percibe. Dice, no percibe la enseñanza del Espíritu de Dios. Entonces, por eso Pablo dice que lo espiritual debe ser entendido por lo espiritual. Entonces, hermano, por eso es que hay muchos que dicen, no, la Biblia se contradice. La Biblia dice, es un libro contradictorio. No, la Biblia no es contradictorio. Ah, el hombre puede encargarse de buscar error. Jamás lo encontrará. Jamás. Como alguien dijo, un hermano decía que en la escuela quisieron ridiculizar la historia de Moisés, que Moisés cruzó el Mar Rojo a pie, porque dice que el Mar Rojo le llegaba nada más en los tobillos. Es lo que decía el profe. ¿Sabe qué? Alumnos míos, ¿sabe por qué Israel cruzó supuestamente el Mar Rojo en medio del mar, por el caminando en tierra seca? Porque el mar le llegaba hasta los tobillos. Y sabe, un niño que conocía la vida, leía la vida, dijo, maestro, todavía es un milagro, dijo él, porque si el Mar Rojo llegaba a los tobillos, pues ahí murieron todos, la tropa de Faraón. De todas maneras es un milagro. Sí, es así. Bueno, el maestro dice, bueno, ay caramba, dice, pues sí, sí, cierto, se ahogaron todos los tropas de Faraón, toda la caballería de Faraón se ahogó si el mar le llegaba a los tobillos. ¿Cómo es que, caramba, cómo acabaron toda la tropa de Faraón? ¿Cómo quedaron sepultados? La Biblia dice que quedaron, hermano, ¿sabe cómo dice la Biblia? La Biblia dice que quedaron en lo profundo del mar. Eso es lo que dice la palabra. El maestro dice que nada más era un charquito, pero la Biblia no dice, dice que era un profundo. Se quedaron, se fueron a lo profundo del mar. Ah, hermano, el hombre ha querido ridiculizarlo. Siempre ha querido oponerse el hombre, pensando que es más sabio. Ustedes, dice, son, como diciendo en otras palabras, son cabezones, necios, que creen la Biblia. La Biblia solo se contradice. Que Cristo viene a, uno dice que al canto del gallo, otra parte dice que al mediodía, otro dice que al amanecer. Bueno, por fin, ¿a qué hora viene Cristo? ¿Viene al mediodía, vía noche, al amanecer? Bueno, la Biblia se contradice. La Biblia no se contradice, amigo. ¿Sabe por qué? Este pobre que pensaba que la Biblia se contradecía consigo mismo, que porque decía que la venida de Cristo podía ser el amanecer o al mediodía, porque uno lo encontrará en el campo, otro en la cama, dormido. Bueno, ¿cómo puede ser esto? Que cuando venga el supuesto Señor, venga a recoger lo suyo, uno lo va a encontrar trabajando en el campo, dos en el campo y dos durmiendo en la cama. Por fin, viene de día o de noche. Hermano, si nos toca la si Cristo viene, hermano, a medianoche para nosotros, estaremos dormidos, dos, ¿verdad? Yo y mi esposa estaré en la cama, dos. Pero ¿sabe qué? China o Rusia, ellos están trabajando, todos están trabajando en el campo. ¿Hay error? ¿Hay error? ¿Eh? ¿Quién está equivocado? ¿La Biblia? ¿O ese pobre que no entendía que su mundo era chiquitito? Hermano, el hombre piensa que es muy capaz de refutar lo que ya Dios manifestó. Hermano, nada más nos está enseñando Dios sabiduría. Es todo lo que nos está enseñando. Nos está enseñando que el mundo, hermano, es redondo y que si aquí es día, allá es noche. Eso es lo que está enseñando la palabra. Ahora, así hay muchos, muchos supuestos objeciones que el hombre ha inventado y ha querido ridiculizar la palabra de Dios. Hay tantas personas que han querido mofarse, hermanos, de la vida cristiana, del cristiano, del evangelio, me da risa cuando un hermano decía que le preguntaron a una ancianita, le dice, oye, ¿usted entiende la Biblia? Le dijeron a la ancianita, sí, dice la ancianita cristiana, sí entiendo la Biblia. ¿De veras no entiende usted la Biblia? ¿Usted entiende la Biblia? Dice, sí entiendo la Biblia. ¿Entiende usted Apocalipsis? Sí, dice la ancianita, entiendo lo que dice Apocalipsis. Y se asusta el hombre, bueno, dice este hombre, ¿cómo es que yo no lo entiendo? Yo no entiendo nada de Apocalipsis. Dice, y la anciana le dice, sí, yo entiendo Apocalipsis. Dios gana, dice, Dios gana. Este es lo que entendí. La guerra entre el bien y el mal. La ancianita decía, sí, entiendo Apocalipsis. Dios gana, dice la anciana. Eso es verdad. Un hombre con mucho conocimiento, con una capacidad mental brillante, le dijo a otro, le dice, ridiculizando su religión, su creencia, le dice, pensando de la Trinidad, le está diciendo, usted está loco, creyendo que Dios Padre, Dios y Dios Hijo, tres en uno, ¿cómo puede ser eso? Y él empezó a rebatirle ahí. Pero ¿sabe cómo dijo el pobre cristiano que apenas sabía leer? Le dijo, yo... Le dice, ¿sabe usted? ¿Usted me puede explicar cómo una vaca parda comiendo pasto verde produzca leche blanca? ¿Me puedes explicar? Dijo él. ¿Y sabe qué? Bueno, tiene razón, dice, una vaca parda comiendo pasto verde y produce leche blanca. ¿Cómo sucede eso? A ver, dígamelo. Hermano, hay muchas cosas que nosotros no podemos, el hombre no puede explicar. Por eso cuando Dios, hermano, tomó a Job, a ver, explícame de las Pleiades, explícame de las estrellas, explícame del mar, explícame. Hermano, Job dice, yo no sé nada, dijo el patriarca. El hombre, hermano, ha querido ridiculizar lo que nosotros enseñamos una y otra vez y solo ellos quedan ridiculizados. Esa es verdad. Así como vimos el domingo anterior, cómo el Señor quisieron avergonzarlo, quisieron acorralarlo, quisieron, hermano, casarlo con sus propias palabras. ¿Y quién salió casado, hermano? ¿Eh? Nunca se me va a olvidar cómo mi hijo compró un rifle de salva. Dice, papi, dice, yo voy a casar, ahorita voy a casar, y ahí muy valiente con su... Hermano, ¿sabe qué? Le salió un puerco, un jabalí ahí y salió. Ya mero lo cazaban a él. Así es el hombre. ¡Ay! Dice, ahorita voy a cazar a Dios, va a ver. Y sale cazado el pobre. Espantado. Hermano, hay cosas que nosotros, por eso dice el gran líder Moisés, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, dijo el varón de Dios. Ahora, entonces, hermano, queremos dejar muy en claro que esta doctrina es una doctrina altamente, hermano, altamente profunda y o muy profunda, muy alto, que la palabra de Dios, hermano, lo enseña. Alguien podría decir entonces si el Espíritu Santo nos convence, pero que nosotros, al fin, nosotros somos los que decidimos. Nuestra respuesta es, excepto la gracia de Dios, el hombre no puede hacer nada consigo mismo, es incapaz. Si una persona se torna lo suficiente humilde para someterse a Dios, es porque Dios ha labrado, ha obrado en su naturaleza. Si una persona permanece en su corazón duro, orgulloso, que resiste siempre la verdad, hermano, como el fariseo que se puso en medio del templo, Señor, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Pensaba que ya por hacer tantas cosas era mejor, ni aún como este, dice uno ahí postrado, un publicano que ni aún quería levantar los ojos, sino que solo se golpeaba el pecho. Ahora, si un hombre como este publicano, que se golpeaba el pecho de arrepentimiento, de constricción para con Dios, hermano, Dios fue quien le dio el querer y el hacer por su buena voluntad. Por eso Juan 4:44 dice, vamos a buscar Juan 44, Evangelio. Juan 44 dice el Señor, hermano, que el hombre por sí mismo es incapaz de venir a Dios. Pero entonces, ¿cómo es que viene el hombre a Dios? Y esa es nuestra esperanza, hermano. Por eso predicamos la palabra. Por eso creemos, hermano, que Dios tiene que hacer la obra en el corazón del hombre. Juan 4:44 dice ahí la palabra de Dios. Estoy bien, Juan 6, hermano, no es Juan 4. Juan 6:44 dice la palabra del Señor, ninguno puede venir a mí, dice el Señor, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, que dice el Señor, viene a mí. Primero tiene que ser el hombre convencido por el Espíritu de Dios, redarguido, hermano, por el Espíritu de Dios, para que el hombre vea y sienta su necesidad y venga, dice a Cristo. Ah, hermano, somos acusados, nosotros que enseñamos la gracia irresistible o el llamamiento eficaz, hay muchos que nos acusan pensando que nosotros no creemos en el libre albedrío, que el hombre como un robotcito tiene que ser tratado. No, la Biblia dice que el hombre tiene que venir por su propio medio, por su propia voluntad. Pero hermano, primero tiene que ser enseñado por Dios. En otras palabras, tiene que ser, hermano, iluminado con el Espíritu Santo y por medio de la palabra. Nadie puede venir al Padre, dice Cristo, si no el Padre lo trae a Cristo. Nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trae a Cristo. Esta obra es una obra que le llamamos nosotros gracia soberana, sin la cual nadie puede ser salvo sino por la obra del Padre en él. Alguien quizás diga que puede venir a sí mismo, pero la Biblia dice no, dice que ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trae, dice el Señor. Ah, hermano, eso es lo que enseña la Santa Escritura. Pero hay algunos de vosotros que no creen, dice el Señor. Jesús dice que ya sabía quiénes creían en Él y quiénes no querían creer en Él, ¿verdad? Venir a Cristo, dice la palabra, es un llamado, un regalo. No es una oportunidad, no. Venir a Cristo es un don que Dios otorga al pecador. Dios es el que le infunde el querer y el hacer por su buena voluntad. La razón por la que Cristo dice es para dice esto es para explicar porque hay algunos que no creen, dice el Señor. Hay algunos que no creen. Podríamos parafrasear de la siguiente manera: Jesús sabía desde el principio que Judas, uno del traidor, no creía en él. A través, hermano, de la enseñanza, de las invitaciones, vemos que el Señor reveló, a través de su enseñanza, reveló esta verdad. Y porque Él sabía, dice, lo explicó de las siguientes palabras, que nadie viene a Cristo si el Padre no lo trae. Entonces, estaba diciendo, en otras palabras, que Judas no fue dado a Jesús por el Padre. El Padre nunca trajo a Judas a Jesús, porque si lo hubiera traído, Judas hubiera, hermano, creído, confiado, hubiera sido redimido. oprimido. Pero hermano, Judas, vemos hermano que en lugar de creer en Cristo, lo traicionó, lo vendió en 30 piezas de plata. Ahora quiero que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Si tú piensas, hay gente que dice, yo cuando quiero voy a Dios, yo no es cuando tú me digas, no es cuando ustedes me digan, no. Ahora, hermano, la Biblia dice que el hombre no puede ir a Dios, al menos que el Padre lo lleve. Ahora, vea lo que dice, lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, claramente dice la palabra que el ser salvo por Dios tiene que ser obra de Dios. Ahí en 2 de Timoteo 2, 24, dice la palabra del Señor, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido. ¿Qué dice? Que con mansedumbre, humildad, corrija a los que se oponen, a los que resisten, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Y qué? Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad del diablo. ¿Ya ve cómo está su condición? Dice que, hermano, el hombre necesita ser librado de la garra de la tiniebla, de la garra de Satanás, del lazo del enemigo, del diablo, dice Pablo, en que están cautivos a voluntad de él. Pero el ministro, dice Pablo, que el ministro debe ser, hermano, manso, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda. Entonces Dios es el que, hermano, activamente convence el corazón del hombre, por si quizás Dios les conceda el arrepentimiento. Entonces, ¿qué tal si Dios no te concede el arrepentimiento? Tú puedes ir a Cristo cuando se te pegue la gana, dice la Biblia, no puede el hombre por sí mismo. ¿Por qué? Porque dice que el hombre siempre resiste a Dios, siempre. No hay día que el hombre tenga un corazón bueno. Todo el tiempo resiste, le dice a Dios, apártate de nosotros, no queremos el conocimiento de tus caminos. Aunque no lo diga verbalmente, pero con su hecho es lo que está haciendo el hombre. No tiene tiempo para la palabra, no tiene tiempo para meditar en su creador. No. Hay unos que dicen, si no trabajo no como, pero no entiende que el aire que... Como le digo a mis hijos, a veces me molesto con mi hijo, ustedes quieren oxígeno limpio, quieren todo lo bonito, lo precioso, quieren lo mejor de la comida, quieren respirar aire puro, pero no se dan cuenta, hermano. El hombre, hermano, es un soplo, dice la palabra, es un soplo que va y no vuelve. A veces les digo a mi hijo, a ver, te voy a tapar nada más cinco minutos nada más te quiero tapar la nariz para que no jales ningún oxígeno, a ver qué vas a sentir. Porque el hombre se siente muy autosuficiente. El hombre dice, si yo no hago esto, ¿de quién lo va a hacer? Dios. Y no se da cuenta que gracias a Dios, el aire que estás respirando es gracias, por eso puedes hacer lo que haces. ¿Y cómo no le podemos dar tiempo a Dios, hermano, si Él nos está dando todo el tiempo la vida? Porque la Biblia dice que la vida es un soplo de Dios. Es el soplo del Omnipotente. Entonces, como gratitud a ese soplo que te da vida, por lo menos una vez a la semana debieras presentarte para escuchar la palabra. Pero como no quiere, dice el hombre, ¿sabe qué? Quítate de mi camino. Pero no me quites tus bendiciones, no me quites el agua, no me quites el pan, no me quites el aire, no me quites mi sueño, no me quites la bendición. No, pero tú quítate. Pero sí dame tus riquezas. ¿No te parece ingratitud? ¿No te parece? Ahora sí, como dicen los chavos, que se pasa de lanza, como dicen. ¿No te parece? Que todo lo bueno de Dios lo quieres, pero no lo quieres a Él. Hermano, así es. A veces nosotros somos tan ingratos que queremos tortilla caliente, queremos todo bueno de nuestra esposa, queremos la comida caliente bien rica, que no se pase de sal ni le falte todo. Pero hermano, Queremos lo que hace, pero no, a ella no le importa. ¿No te parece un poco de testarudo eso? Pero así, así es el hombre, hermano, así somos. Por eso, hermano, la verdad, cuando yo pienso en el Señor, Señor, perdóname, porque a veces nosotros nos portamos tan desleales, como dice Dios, tan rebelde. Pero debemos reconocer, debemos humillarnos, ahora sí como el publicano, golpear el pecho, decir, Dios, te propicio a mí, a mi pecador, ¿verdad? Entonces, hermano, terminamos porque el tiempo ya se nos fue el tiempo. Pablo dice, hermano, que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizá Dios les conceda, y Dios quiere que te conceda el arrepentimiento, porque Dios no está obligado a salvarte. Si tú piensas que Dios está obligado a salvarte, estás muy equivocado. Dios es libre para hacer, dice, del vaso, del barro, un vaso de honra y otro para deshonra. Eso es lo que nosotros debemos entender, hermano, y por eso debiéramos humillarnos en la poderosa mano de Dios, rogando que nosotros, nuestra existencia, nuestra vida sea de bendición y no de maldición, ¿verdad? No estar dispuesto a arrepentirse. Ahora, el Dios, este Dios, hermano, es el que otorga, dice, el arrepentimiento. Dios es el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad. El no estar dispuesto a arrepentirse, hermano, es sinónimo o es igual a resistir el Espíritu Santo. Si Dios te concede el arrepentimiento, te quita tu resistencia, gloria a Dios. Esta es la razón por la cual llamamos esta obra la gracia irresistible. La gracia irresistible. Entonces, hermano, a Pablo está diciéndole al pastor Timoteo, diciéndole, le está diciendo que el pastor, predicador, maestro, evangelista debe tener paciencia con esos rebeldes. Siempre, 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 todo, hermano, todo el tiempo hay que invitar a ese rebelde. Hay que decirle que están mal, necesitan volverse a su malo camino. Por si quizás Dios, dice Pablo, les conceda que se arrepientan. Entonces nosotros no debemos, ya le dije 20,000 veces, no quiere, pues que se vaya de una vez al infierno. No, la Biblia dice no. Tenemos que continuar, hermano, invitar, rogar a ellos que se vuelvan de sus malos caminos. Aún el Creador dice, volveos, volveos de vuestros malos caminos, dice Dios. Y, hermano, y para que Dios se humille a como si rogase al hombre. Hermano, ¿no te parece, hermano, más que suficiente eso? Que Dios haya bajado para enseñarnos el camino y para, hermano, rogarnos que nos volvamos a Él. Por eso Moisés, cuando se estaba despidiendo de su pueblo, pongo la vida y pongo la muerte delante de ustedes. Escoja la vida, dice Moisés. Escoja la vida. Entonces, Dios, hermano, también nos invita a que nosotros escojamos la vida antes que el soplo que tiene de Dios se desvanezca. Oh, hermano, entonces que Dios nos ayude a seguir invitando, llamando, exhortando a los hombres para que vengan al conocimiento. Dice Pablo, para que vengan al conocimiento, ¿qué dice? De la verdad. Hay una verdad y no es la religión. Es Cristo, el camino, la verdad y la vida. ¿Estará dispuesto a ya no resistir a Dios, decirle, Señor, tienes razón, cuántas bendiciones, cuántas primaveras te ha dado, cuántos otoños has disfrutado, quién sabe cuántos inviernos has visto, tantas bendiciones que hemos recibido de Dios para que sigamos resistiendo a Dios? ¿No te parece injusto que el dador de la vida, el que te, ahora sí, como dice Hebreo, dice que Dios, hermano, es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Ahora el hombre piensa, muchas veces el hombre piensa que Dios es uno que está obligado a a bendecirme. Por eso es que el hombre cuando le va mal, ah, Señor, ¿qué pasó contigo, Señor? No que tú me prometiste bendición, pero si no obedece, ¿cómo pues? Por eso Dios dice, yo honro los que me honran, dice Dios, y los que me desprecian, ¿qué dice Dios? Serán tenidos en poco, dice. Eso es lo que dice Dios. Pero el hombre no entiende eso. Cuando el hombre le va mal, ah, se queja con Dios. Hermano, a veces, y cuando hace algo el hombre, como los israelitas que año con año, semana tras semana estaban en la sinagoga escuchando la palabra, ellos pensaban que, oh, dice, ya ganamos el cielo, ya que ya, Dios debe estar ya contento con nosotros, tanto tiempo sirviéndole, ofreciéndole nuestro cordero, nuestra ofrenda, nuestra toda luna, 9 días de reposo, y quién sabe qué tanto, y sabe qué Dios le dijo, sabe qué le dijo Dios. ¿Sabe qué le dijo Dios? Le dijo en dos ocasiones, hermano, reprochó al pueblo de Israel. En Isaías uno lo puede ver. Le dice Dios, hastiado estoy, dice, de sebo de animales gordos. No quiero más sacrificio, dice Dios. No quiero más sacrificio. Luna nueva, día de reposo. Estoy harto de esto, dice Dios. Así le dijo. Ellos pensaban que porque venía a la sinagoga, Dios tiene que estar contento conmigo porque yo estoy cumpliendo. No, dice que si no obedeces, Dios no está contento contigo. ¿Y sabe qué le digo? El libro del Salmo, como la otra vez les enseñé, ahí en el Salmo 50, pensando que Israel ya, le dijo Dios. ¿Sabe qué dijo Dios? Dice Dios, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, dice Dios, no te lo diría a ti. Mío es todos los animales del campo, porque Israel pensaba que porque llevaba su cordero, llevaba su palomino, llevaba su sacrificio de vaca a la sana, ya, si no llevo esto, y que el humo que sube de la presencia de Dios, ellos pensaban que Dios iba a ponerse melancólico. ¿Y dónde está mi sacrificio que no me quieren traer? No, que no, dice Dios. Si yo tuviera hambre, dice, no te lo diría a ti. Todos los animales del bosque, dice, del campo, son míos. Todos los peces, todos los pájaros, todo. Entonces dice, ¿cuál es el problema? Si no me trae nada, no pienses que estoy preocupado. No es mi, no es para, el bien no es mío, es para el hombre mismo. Eso es lo que no, el hombre no entiende. Ahora, por eso dice Job, un tiempo me impresionó tanto este, hermano, este pensamiento. Termino con este pensamiento. Me impresionó tanto lo que dice Job, que dice que si el hombre peca, si yo peco contra Dios, hermano, dice que con mi pecado no puedo hacerle daño, no puedo mancharlo, no, el daño es para mí. Eso es lo que dice Dios. Y si tú eres santo, justo, bueno, recto, ¿en qué me beneficia? Dice Dios. Pero si eres un malvado, un impío de primera, no me afectas tampoco. Entonces digo, wow, digo, Señor. Entonces, hermano, el bien es para nosotros, hermano. El bien es para nosotros. Es como le decimos a nuestro hijo, dice, aprenda un oficio, porque será el bien para ti, no para mí. Hermano, Dios, hermano, todas las bendiciones que Dios ha enseñado en su palabra, no es para que nos saque provecho. Dios no está sacando provecho de nosotros. Nosotros somos los que somos, hermano, bendecidos. Y no lo queremos hacer. Por eso dice, escoge la vida. Escoge la vida antes que la muerte. Entonces Dios, hermano, está muy está muy dispuesto para darnos lo mejor. Toda buena dádiva y todo perfecto, dice la palabra, viene de lo alto, del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vamos a dejar esto, esta enseñanza aquí, hermano. Si Dios permite, mañana terminamos con el último, y vamos a dar lugar a nuestro hermano Berto, que va a traer también la enseñanza de la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el tiempo, gracias por la vida, gracias, Señor, por todo lo que recibimos de ti, el aire, el agua, los alimentos, el sueño, Señor, la familia,
Padre, la lluvia, el sol, todo, Señor, lo que tú nos has dado. Este mundo, Señor, es el único, la tierra es el único diseñado para que haya vida, para que haya hierba verde, para los animales del campo, peces y pájaros, Señor. No hay otro planeta, Señor, que tenga vida como la nuestra. Porque tú, Señor, has creado esto para que habiten los hijos de los hombres. Gracias, Señor, por esta grandeza, por esta obra magna y por esta creación, Señor, que tú nos has dejado para nuestro bien. Que tú seas glorificado. Salva, Señor, a los que no son salvos y que vengan al conocimiento de tu verdad. Gracias, Padre. En nombre de Jesús oramos. Muchas gracias. Amén.